Hola, mi nombre es Marcelo Diorio. En esta oportunidad vamos a hablar de Azure ID B2C. Soy Premier Field Engineer, estoy especializado en directorio, tanto cloud como on-premise, así como también ADFS y algunos servicios de seguridad. Esta presentación va a comenzar hablando en principio sobre las características principales de Azure ID B2C. Luego vamos a describir algunas de ellas y vamos a finalizar dando una explicación breve sobre todos los costes y servicios adicionales asociados que podrían ocasionar que incurramos en costes adicionales. En esta diapositiva vamos a ver las características principales de Azure ID B2C en un nivel alto y luego vamos a profundizar algunas de ellas, finalizando con una explicación breve sobre los costes asociados a este servicio, tanto los propios relacionados directamente con las características de B2C, así como también otras características adicionales que podemos integrar como Multifactor Authentication. Azure ID B2C es la plataforma de identidad para desarrolladores, lo que no implica que solo esté orientada a desarrolladores, dado que no es necesario contar con conocimientos profundos de programación. Pero sí es cierto que tenemos que contar con las nociones básicas necesarias para poder integrarnos con ellos. Algunas de las características principales del servicio es, como he dicho, orientado a delegar la identidad en la nube a aquellas aplicaciones que están orientadas a lo que llamamos consumidores, ya no usuarios, sino consumidores. ¿Por qué? Porque B2C está orientado a los usuarios finales de nuestras aplicaciones. Luego tenemos la garantía de que este servicio está montado sobre la misma plataforma sobre la que está montado el servicio de Office 365, por lo que en términos de alta disponibilidad sabemos que no vamos a tener ningún tipo de problema, garantizando un 99.9% de disponibilidad al año. Continuando con el resto de las características, la idea de B2C, así como no solo de Azure ID B2C, sino de cualquier servicio de Business to Consumer en general, es que los usuarios tengan disponible lo que llamamos el service o básicamente la posibilidad de administrar sus propios perfiles de manera tal que nosotros en ese sentido tengamos menos carga administrativa. En cuanto a la impersonalización en el servicio, nosotros tenemos que registrar aplicaciones y esas aplicaciones son las que se impersonan en el lugar del consumidor o usuario. A partir de este momento, mejor, como he dicho al principio, llamemos consumidor a nuestros usuarios o clientes. Luego, tenemos la capacidad de que los usuarios traigan sus propias identidades. Esto no está condicionado a una lista predeterminada de proveedores de identidad. Si bien al momento de configurar aplicaciones es cierto que tenemos algunos proveedores de identidad disponibles, como por ejemplo Amazon, Google, cuentas de Microsoft, Facebook y demás, también tenemos la posibilidad de utilizar cuentas locales. Eso significa que a través de las cuentas locales los usuarios pueden crear sus propias cuentas sin estar vinculados a un proveedor de identidades en concreto. En este caso, sí es cierto que hay que tener en cuenta que tenemos que poner disponible ese proveedor de identidades, esas cuentas locales en nuestras aplicaciones para que los usuarios puedan registrarse utilizando cualquier otra cuenta de correo. Una de las características adicionales que tiene este servicio y que podemos habilitar según las necesidades desde el punto de vista de seguridad en cuanto al requerimiento de un factor de autenticación adicional es que este servicio esté integrado al Azure Multifactor Authentication. Esto se puede habilitar en varios puntos diferentes. Puede ser para el inicio de sesión, para el registro, para la edición del perfil, cambios de contraseña y demás. ¿Sí? En cuanto a los diferentes tipos de tareas disponibles que tenemos para nuestros usuarios o consumidores en nuestras aplicaciones, podemos mencionar tres. El alta de los usuarios o la registración, el inicio de sesión de los usuarios, el cambio de contraseña y la edición de perfiles. En este caso, como he dicho anteriormente, en cada una de estas etapas nosotros podemos integrar lo que es el multifactor. Azure ID B2C es totalmente personalizable. Esto significa que podemos configurar prácticamente todos los parámetros de nuestras aplicaciones y nuestras políticas, y al igual que otros elementos, de manera muy simple a través de la interfaz gráfica, a través del portal de Azure. Esto implica, como he dicho al comienzo, que no hace falta contar con conocimientos profundos de desarrollo para poder hacerlo. Azure ID B2C es un servicio que se integra con los lenguajes de programación más difundidos y disponibles en el mercado hoy en día, lo que no significa que no podamos integrar otro tipo de lenguajes de programación. Sobre esto en concreto, hay comentarios adicionales en esta diapositiva que hace referencia a los escenarios actualmente soportados, así como también a aquellos lenguajes de programación que cuentan actualmente con soporte para poder integrar, con soporte de integración hacia esta plataforma. Además de todas las características mencionadas anteriormente, y dado que el servicio se encuentra disponible en el mercado desde hace poco tiempo, vale la pena mencionar que constantemente se están agregando nuevas prestaciones y características, así como también modificaciones a las prestaciones existentes. Así que es recomendable visitar el sitio de Azure AD2C para estar al tanto de las últimas novedades al respecto. Azure AD2C es un servicio que se apoya en los estándares más conocidos del mercado, como OAuth y OpenID. Eso posibilita y facilita la integración de nuestras aplicaciones con esta plataforma. Como he dicho anteriormente, algunos de los lenguajes de programación más conocidos son Visual Studio, Node.js, Java y otros. La totalidad del contenido de nuestro tenant de Azure AD2C es accesible, por supuesto modificable si fuese necesario, a través de la Graph API o bien la Microsoft Graph, que actualmente se encuentra en desarrollo avanzado y en breve estará disponible al 100%. Lo que sí sugiero en este sentido es, siempre que se pueda utilizar la Microsoft Graph y en caso de no tener algún método o alguna prestación disponible, utilizar la Graph API. Pero en el corto plazo va a ser necesario, o mejor dicho, no solo va a ser necesario, sino que va a estar disponible al 100% todas las prestaciones y características y métodos disponibles para poder utilizar la Microsoft Graph. Entre los diferenciadores principales de esta plataforma podemos mencionar, sin lugar a dudas, que uno de los que más se destacan es que el servicio se apoya y se implementa sobre Azure AD. No hay mucho que decir al respecto sobre la alta disponibilidad y la robustez que tiene este servicio. Luego tenemos una, como he dicho anteriormente, en cuanto a los lenguajes de programación fáciles de integrar con esta plataforma, Visual Studio, entre otros, por supuesto, y también el SLA provisto para los tenants de Azure AD B2C, que es de 99.9%. Por último, comentar también que en general Azure AD y la plataforma Azure en general es una de las pocas que cuenta con las más estrictas certificaciones de seguridad en el mercado. Así que eso habla muy bien respecto de la tranquilidad que podemos ofrecer en cuanto a la información de nuestros consumidores almacenada en nuestros tenants de B2C. Algunos de los desafíos principales que tenemos con nuestras identidades on-premise en cuanto a la gestión de identidades los podemos encontrar en esta diapositiva. Entre los principales, tenemos que tener en cuenta sobre todo que hoy la brecha o el punto de ataque principal desde el punto de vista de seguridad es la identidad. Con esa premisa, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la gestión de identidades on-premise, tenemos que implementar medidas adecuadas para protegerlas. Eso implica una carga administrativa. Luego, también eso tiene costes asociados, ¿sí? Licencias, mantenimiento, actualización y además la disponibilidad, por supuesto, del personal operativo asociado a estas tareas de mantenimiento y administración diario, por supuesto. Luego, la calidad de servicio, el ofrecer calidad de servicio. En general suele pasar, si bien el servicio de identidad on-premise, podemos decir en este caso Active Directory, de por sí es un servicio multimaster que ofrece alta disponibilidad, a veces no se cuenta con una infraestructura adecuada de alta disponibilidad o disaster recovery. En este caso, nosotros no tendríamos que hacernos... Tendría que empezar toda la diapositiva, ¿no? Sí.
Mejor para que tú pilles el hilo.
Sí, perfecto. Algunos de los desafíos que tenemos en cuanto a la gestión de identidades on-premise hoy en día están relacionados principalmente con la seguridad y la administración. Esto significa, y vale la pena decir antes de comenzar a describir cada uno de estos puntos, que hoy en día el punto de ataque principal, desde el punto de vista de seguridad me refiero, es la identidad. Por lo tanto, podemos mencionar que en cuanto a la gestión de identidades on-premise tenemos que implementar medidas de seguridad, quizás dependiendo del caso de la aplicación, medidas de privacidad también, y todo esto tiene asociado un coste de fondo, además de licencias, mantenimiento, el personal administrativo y demás, ¿sí? En cuanto a la calidad de servicio, es cierto que el servicio de identidad on-premise, en nuestro caso Active Directory, ofrece de manera nativa alta disponibilidad por ser un servicio multimaster. pero en este caso no tendríamos que hacernos cargo de mantener una plataforma secundaria ni procedimientos de pruebas de alta disponibilidad, ya que Azure AD nos ofrece esa disponibilidad, ese SLA de 99.9% que comentaba antes. En cuanto a la personalización de la experiencia del usuario consumidor final, podemos decir que el 100% de la experiencia en cualquiera de los perfiles o de las capacidades anteriormente mencionadas, como es la registración, la edición de perfiles, el inicio de sesión y el cambio de contraseñas, es totalmente personalizable, al 100%. El usuario puede acceder desde múltiples plataformas y poder tener la misma o similar experiencia de uso que si accediera desde el teléfono, desde un portátil o desde cualquier otro tipo de dispositivo. Uno de los casos de éxito principales que tenemos aquí en España es el caso del Real Madrid, que fue uno de los primeros grandes clientes en haber implementado Azure AD B2C. Los invito a acceder al portal para poder ver cómo ellos han logrado personalizar al 100% la experiencia del usuario de manera tal que el consumidor final no percibiría que está accediendo a Azure AD B2C. Nosotros, por supuesto, sí, porque estamos en el tema, pero no así los usuarios o consumidores finales. Es importante dedicar unos minutos a esta diapositiva para aclarar aquellos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir hacia qué servicio vamos a ir. Me refiero en cuanto al uso de Azure AD B2B y B2C. Aquí lo principal es tener en cuenta el tipo de identidad. Si estamos hablando de que queremos ofrecer aplicaciones a consumidores finales, sin dudas, eso es B2C. Pero si hablamos de colaboración entre organizaciones, entonces estamos hablando de B2B, business to business. Esto quiero remarcarlo porque es una duda muy habitual que surge a la hora de presentar este tipo de contenido. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es el flujo típico de acceso a una aplicación. Desde que el consumidor accede a la aplicación hasta que elige su proveedor de identidades y finalmente se genera un token que es entregado para que él tenga luego acceso. Y bueno, lo voy a decir otra vez y es la última. Aquí lo que podemos ver en esta imagen es el flujo típico de acceso a una aplicación publicada en Azure AD B2C. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el primer paso es acceder a una aplicación y esa aplicación va a tener disponibles diferentes proveedores de identidad como puede ser Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail y otros, ¿sí? Y como he dicho, en el futuro se van a agregar proveedores de identidad adicionales. La idea de todo esto es que al iniciar sesión o registrarse un usuario, la plataforma por debajo va a procesar diferentes tipos de políticas, que es lo que voy a mencionar en las diapositivas siguientes, y el resultado final de ese procesamiento de políticas que se hace en el framework de B2C es la emisión de un token que el usuario va a entregar a la aplicación para luego, por supuesto, hacer la autorización correspondiente en esa aplicación, ¿sí? Aquí voy a comentar un poco lo que se refiere a la disponibilidad de los tenants en diferentes regiones actualmente en el mundo, y básicamente comentar cómo se configura y algunas características específicas en cuanto a las diferencias que tenemos entre un tenant de Azure AD B2C y un tenant de Azure AD. Principalmente, hoy en día, los tenants de Azure AD B2C están disponibles en Estados Unidos, en Norteamérica. Eso implica que cualquier tenant productivo que querramos crear, se va a crear en esa región. Es inminente la disponibilidad de los tenants de Azure AD B2C en Europa. Y cuando digo inminente es en el muy corto plazo, ¿sí? Lo que se debe tener en cuenta aquí es al momento de crear el tenant, si va a ser un tenant de pruebas, no hay ningún problema en crearlo en otra región. Pero si va a ser un tenant productivo, necesitamos crearlo en este momento exacto en Estados Unidos. En relación con lo mencionado anteriormente, podemos ver que hay un componente llamado política. ¿Qué es una política en B2C? Una política en B2C sirve para definir parcial o totalmente la experiencia del usuario o consumidor al acceder a nuestras aplicaciones. En ella vamos a definir, por ejemplo, los atributos disponibles para el alta de un usuario o para la registración, o bien para el inicio de sesión o edición de perfiles, entre otras cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más a fondo esto. Bien, como he mencionado anteriormente, Azure AD B2C tiene una serie de user journeys definidos, políticas definidas, ¿sí? No son políticas, estoy diciendo cualquier cosa. Como he mencionado anteriormente, Azure AD B2C tiene una serie de capacidades predeterminadas o... No. Como he mencionado anteriormente, Azure AD B2C ofrece a nuestros consumidores determinado tipo de user journeys predefinidos. Que user journey es la experiencia del usuario desde que accede a nuestra aplicación hasta que finalmente se genera el token que le da acceso. Tenemos tres opciones principales. La registración, el sign up de los usuarios, el sign in, que es el inicio de sesión posterior a esa registración, a esa alta de usuario, y opcionalmente, si el usuario lo desea, por supuesto, la edición de los perfiles. Y como he dicho al comienzo, también existen experiencias adicionales. En este caso hablamos concretamente de la capacidad de los usuarios de generar sus propias contraseñas. Bien, estas user journeys son totalmente personalizables. Como he dicho, el 100% de la plataforma es personalizable, de los elementos que tenemos en nuestra plataforma de B2C es personalizable. Esto significa que podemos personalizar los proveedores de identidad, los atributos, los claims que necesitamos por requerimientos propios de nuestras aplicaciones y demás. Todo esto, si descargamos nuestras políticas, vamos a ver que está almacenado en formato XML. El formato XML, por supuesto, es de fácil lectura e interpretación. Aquí lo que podemos ver es, en base a lo anteriormente dicho sobre la capacidad de poder editar la totalidad de nuestros elementos en nuestro tenant B2C, las diferentes opciones que tenemos para personalizar, en este caso concreto, nuestras políticas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener opciones para personalizar los proveedores de identidades, que esto significa básicamente poner a disposición de nuestros usuarios en nuestras aplicaciones uno, dos, tres, o la cantidad de proveedores de identidades que nosotros querramos que el usuario pueda utilizar para una aplicación en concreto, así como también la capacidad de poder editar los atributos que vamos a requerir de parte del usuario al momento de registrarse como una alta nueva de una cuenta de usuario. ¿Sí? Luego, por supuesto, si por ejemplo nosotros requerimos que el usuario ingrese de manera obligatoria 10 atributos, porque los atributos también pueden ser obligatorios o opcionales, nosotros posteriormente para la edición de los perfiles podemos requerir que los usuarios solamente tengan la capacidad de actualizar 5 de esos 10 atributos. ¿Sí? Esto es totalmente personalizable, como dije, y se puede cambiar en cualquier momento. En cuanto a la personalización, continuando con la personalización, mejor dicho, de opciones adicionales en nuestras políticas, aquí podemos observar, como he dicho anteriormente, pero ya no entrando en detalle, que, bueno, proveedores de identidades, atributos de inicio de sesión en este caso, y aquí vemos también que tenemos la posibilidad de seleccionar los claims que nuestra aplicación, la aplicación a la que el consumidor está accediendo, necesita de manera obligatoria. ¿Sí? Yo puedo requerir que el usuario complete durante su registro 10 atributos, pero luego la aplicación en concreto puede requerir 4 de ellos, como muestra aquí la imagen a modo de ejemplo. ¿Sí? También lo que puedo configurar en cuanto a la experiencia del usuario es el tiempo de vida de los tokens, la sesión y la experiencia general del single sign-on. ¿Sí? Y aquí luego voy a comentar algunas cuestiones relacionadas con el coste asociado a esto. No me voy a adentrar ahora en ese tema porque hay unas diapositivas dedicadas específicamente a este tema. Aquí lo que podemos ver, por último, es la capacidad de personalizar la totalidad de las páginas que tenemos asociadas a nuestras aplicaciones. ¿Sí? Aquí podemos subir plantillas, todo está asociado, mejor dicho, todo está bajo el lenguaje HTML5. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es, a pesar de que podemos implementar nuestras propias plantillas y estilos y demás, que hay que respetar una estructura en cuanto a la inyección de las políticas de B2C. ¿Sí? Luego veremos, y en la documentación asociada a esta presentación veremos, que tenemos total libertad para personalizar nuestras páginas. Sin embargo, hay secciones en concreto, etiquetas en concreto, que debemos dejar a disposición para que luego el servicio de B2C inyecte las políticas para su posterior uso y para su posterior, por supuesto, visualización en nuestras páginas. Aquí podemos ver un poco más en detalle a qué me refiero en cuanto a las personalizaciones de las páginas. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, en este caso, a modo de ejemplo, estamos editando el atributo display name. Nosotros podemos hacer que ese atributo sea opcional o mandatorio. ¿Sí? Y además, tenemos diferentes tipos de opciones para el input type del usuario. ¿Sí? Puede ser un text box, puede ser radio. ¿Sí? Como podemos ver aquí, tenemos una lista de 4 opciones disponibles. Y por supuesto, si queremos habilitar la personalización o habilitar el uso de nuestras propias páginas, bueno, como vemos en la segunda imagen de esta diapositiva, tenemos la opción correspondiente que nos permite hacer eso, ¿sí? Aquí en este caso, mejor dicho, al momento de personalizar nuestras páginas, tendremos diferentes secciones en donde podremos personalizar la página de cambio de contraseña, la página de inicio de sesión, la página de registro, ¿sí? Todas las páginas asociadas a nuestras políticas pueden ser totalmente personalizadas. Anteriormente yo he comentado que podíamos personalizar también la experiencia en cuanto, o diferentes parámetros, mejor dicho, en cuanto a la sesión del usuario y la experiencia de Single Sign-On en general. Aquí vale la pena destacar de nuevo que el Single Sign-On y todo lo relacionado con sesiones, pero en este caso el Single Sign-On se puede configurar por tenant, por aplicación, por política o se puede deshabilitar si uno lo desea, ¿sí? Luego, en cuanto a la sesión, también, al igual que cualquier aplicación web que podemos tener on-premise implementada en nuestros servidores web, podemos personalizar el tiempo de vida de las sesiones y el comportamiento en cuanto a ese tiempo de vida de la sesión, ¿sí? Podemos hacer que ese tiempo, que esa caducidad de la sesión sea absoluta, en cuyo caso se le pedirá al usuario que ingrese nuevamente sus credenciales, o que sea el tipo rolling en cual va a ser transparente para el usuario, se va a generar un nuevo token y el usuario va a seguir trabajando en esa aplicación, ¿sí? Sin siquiera notar que su sesión ha caducado. Bien, aquí tenemos un poco más en detalle todas las opciones disponibles que tenemos para configurar lo que es el tiempo de vida de las sesiones, la experiencia de Single Sign-On y la sesión de, las aplicaciones, ¿sí? Las sesiones de las aplicaciones. Por ejemplo, aquí vemos que podemos configurar el tiempo de vida de los Access Token, ID Tokens, en minutos en este caso, el tiempo de vida de los tokens de refresco que está... Aquí lo que vemos son todos valores por defecto, ¿sí? Aquí el token de refresco lo tenemos en 14 días, el modo en el que queremos renovar o que expire ese refresh token. Y, por supuesto, abajo luego tenemos el comportamiento de... las opciones relacionadas con el comportamiento de la sesión del usuario, ¿sí? ¿Cuánto queremos que dure la sesión del usuario? ¿Qué comportamiento vamos a tener en cuanto al timeout de la sesión? Y lo que comenté, que es importante desde el punto de vista de coste, sobre todo, ¿cuál es la configuración de Single Sign-On que vamos a ofrecer? ¿Sí? Si el Single Sign-On en este caso va a ser por tenant, por aplicación, por política específica o deshabilitado. Bien, desde el punto de vista de costes, vale la pena decir que Azure DB2C es un servicio relativamente económico, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver, y en las diapositivas siguientes, es qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar nuestros costes, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista de emisión de tokens, Azure DB2C, lo que se tiene en cuenta es que se factura por token emitido, token de identidad, ¿sí? Emitido. En este caso, si por alguna razón en la misma llamada de solicitud de un token se solicitan 5 tokens, aquí se va a facturar uno solo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta el otro comportamiento, que es si nosotros en diferentes políticas solicitamos diferentes tokens, esos tokens sí se van a cobrar. Entonces, ese es el tipo de cosas, de factores que hay que tener en cuenta a la hora de optimizar nuestros costes. Por supuesto, y ahora vamos a avanzar y lo vamos a ver en números, cualquier llamada de multifactor authentication es facturada, pero sí es importante comentar que solo las llamadas concretadas son facturadas, al igual que los SMS recibidos por el usuario son facturados, ¿sí? También quiero aclarar algo muy importante, que es que los tokens de refresco no se facturan en este caso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las métricas relacionadas con costes? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar o de pensar en nuestros costes? Primero, lo que tenemos como primer factor a la hora de pensar en costes y definir nuestra estrategia de costes es el número de cuentas almacenadas. Luego tenemos el número de autenticaciones, o sea, como comenté anteriormente, el número de tokens emitidos. Y por último, la cantidad de llamadas o SMS enviados a través de lo que es el servicio de multifactor, ¿sí? Para eso tenemos diferentes tiers. Podemos ver esto concretamente, si queremos hacer una estimación de costes, lo podemos ver en el portal de Azure, en la calculadora de costes de Azure, y ahí veremos la matriz que tenemos para cada uno de los tiers, ¿sí? Es importante mencionar aquí que para contratos de Enterprise Agreement, el tier que se tiene en cuenta es el de menor coste, ¿sí? Aquellos clientes que tienen un contrato de Enterprise Agreement van a pagar siempre asociados al tier de menor coste, ¿sí? También es importante comentar que la variación de precio que tenemos en cuanto a los diferentes tiers es cada 10.000 usuarios o autenticaciones, en este caso, ¿sí? Eso no significa que tengamos un precio fijo por cada bloque de 10.000 usuarios, sino que el precio varía por cada 10.000 usuarios. Pero aquí, o autenticaciones. Pero aquí lo que se cobra es usuario por usuario, autenticación por autenticación. Simplemente que cuando pasemos la barrera a los 10.000, vamos a pasar a una barrera, a una línea de costes diferente, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero de nuevo, y como comentario final de esta diapositiva, aquellos clientes con contrato de Enterprise Agreement van a estar asociados a la línea de costes más económica. Bien, para finalizar con la presentación, quería comentar por último que tenemos tres servicios actualmente disponibles relacionados con Azure AD B2C, por supuesto. Uno de ellos es el Azure AD B2C Architecture Services, y luego tenemos un workshop de 3 días en el cual vamos a ver no solo teoría, sino también práctica. Y por último, para aquellos que no quieran adentrarse todavía en detalle en lo que es el workshop, y prefieren más bien hacer una introducción al servicio, tenemos la posibilidad de ofrecer un Chalk Talk con una duración de un día en el cual vamos a ver también no solo teoría, sino práctica, pero más bien demostraciones en un entorno, en el entorno del instructor, básicamente, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Al comienzo de la misma están mis datos de contacto, así que si tienen cualquier duda, por favor, no dejen de contactarme e intentaré responder a la brevedad. Gracias.